de RadioTelevisiónMartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes. Por esta, la emisora favorita de Jackie Bradley Jr., que en este momento está muerto de risa y no puede creer que su promedio de 239 le acaba de ganar $24 millones por los próximos 2 años. Así es, pero así es con lo que está pasando en la pelota hoy en día. Desde Miami, les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, el pelotari vasco, Otón Madariaga. Y desde Kendall, Florida, Rafael García Toledo.
Aquí estamos.
Ahí está su equipo completo, damas y caballeros. Nosotros les vamos a brindar a ustedes, durante los próximos 58 minutos, deportes al duro y sin guantes, por esta su emisora favorita, Radio Martí. El plan de batalla para hoy, para que vayan apuntando ahí en la pizarra en Guanabacoa, MLB, NBA, fútbol, soccer, put me in coach, sección olímpica y los sultanes del swing. Esa sección, hoy tenemos otra vez a Alex el Bueno, que va a estar con nosotros. Así que vamos a pedirle a Mr. Otón que nos ponga la número uno, nuestro pan de cada día, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en al duro y sin guantes.
Rafael, esta tarde el béisbol de las grandes ligas en su página oficial, tanto en inglés como en español, dio a conocer el ranking del 1 al 30, los favoritos para llevarse el título, la Serie Mundial este año. No les va a sorprender en lo más mínimo. El primero son los Dodgers de Los Ángeles. El número 2, los Yankees de Nueva York. Yo sé que Rafael está de acuerdo con eso. 1 y 2.
No, está de acuerdo todo el mundo, Pepe, para sí. Eso no hay que ser un genio.
Pero el tercero es donde ya yo me comienzo a rascar la cabeza. Recuerden, damas y caballeros, generalmente esto no resulta como las entidades piensan al principio. Y si no me lo creen, pregúntenle a la NFL, que este año no tuvo número uno contra número uno en el Super Bowl, sino que número uno contra número 5 o 6, que fueron el equipo tampeño con Tom Brady. En la pelota casi nunca van los dos mejores clubes a la Serie Mundial. A veces sí, a veces coinciden, a veces van los dos, a veces no va ninguno. El número 3, los Padres de San Diego, Rafael, ¿qué te parece?
Bueno, yo creo que no están muy depitados, entre otras cosas, porque esta gente responde también al clamor popular. Le han dado tanto balijú a las firmas que han hecho los Padres de San Diego, que es un poco difícil para un cronista deportivo estadounidense que no son tan sinceros como nosotros, más de claro, y están por la audiencia, etcétera, cuánto la van a ver, etcétera, no lo que está haciendo, que es cierto.
Claro, yo estoy de acuerdo, sí, perdón, yo creí que ya habías terminado. Dale.
No, lo que te quiero decir es que, como todo está diciendo un porcentaje muy grande de las personas, que con lo que han contratado los Padres, no le ganan ahí, entonces ellos lo ponen ahí.
Correcto. Bueno, recuerden que esto fue hecho por los cronistas deportivos que se ganan la vida a tiempo completo, solamente y únicamente con el béisbol de las grandes ligas. Nosotros aquí en Radio Martí, bueno, nosotros cubrimos 20 deportes todas las semanas, ¿ok? Estos caballeros que han compuesto esta lista del 1 al 30, todo lo que hacen 10 horas al día es pelota, béisbol de las grandes ligas. Ni siquiera se concentran en las ligas menores o en ligas internacionales como hacemos nosotros. Para ellos es solamente el béisbol de las grandes ligas y por eso casi todos ganan una millonada y se dedican a esto full time y son los arquitectos de esta lista.
Y no me número pregunte. Cuatro. Sí. No, permíteme, sí. Perdón, te he interrumpido dos veces.
No pasa nada.
Oye, no le preguntes nada del pasado. No le preguntes nada de la historia del béisbol. ¿Ok? Ellos saben lo que el Buró Elías le dice por el cablecito que tiene en el oído. ¿Ok? Pero ellos, vamos a decir, la profundidad de su conocimiento llega hasta el año pasado. ¿Ok? Esto, y ese es un problema que nosotros hemos hablado aquí desde otro punto de vista. A la hora de votar para poner a las personas en el Salón de la Fama, ellos no saben, muchos de estos cronistas, ni siquiera gente que la están sacando, que ya se retiraron, algunos han muerto, ellos no saben nada de esa gente. Ellos saben, si acaso buscan unos numeritos ahí, si los numeritos no son lo mejor del mundo, votan en contra.
Así es. Damas y caballeros, según ellos, número 4 en la lista del 1 al 30, los Mets de Nueva York. Número 5, los Bravos de Atlanta. Número 6, oye esto, Rafael, los Medias Blancas de Chicago. ¿Okay? Número 7, los Cardenales de San Luis. O sea, Rafael, vas a entrar en los playoffs. Así que...
Yo creo que no están desencaminados, pero eso es igual que los asesores financieros que te dicen, no, te voy a dar unas acciones de la bolsa. Muy buena, mira, compra Microsoft, sí. Apple, AT&T,
IBM, sí.
IBM, ¿qué? Eso es igual que eso.
Sí, verdad, así cualquiera es este accionista.
Entonces tú vas a estar lamiendo por año, pero no te vas a hacer rico.
Correcto.
Porque
bueno,
tú compras eso.
Según estos expertos, los Mellizos de Minnesota son los números 8. Pero eso no tiene nada, no van a durar más de 3 días, porque luego les tocan los Yankees en la primera ronda de los playoffs y hasta ahí llegaron. Hasta yo te puedo vaticinar eso.
Hasta ahora lo más seguro que he oído es eso.
Sí. Atléticos de Oakland, número 9. Los Astros de Houston, número 10. O sea, que esos son los 10 clubes que van a los playoffs, según los expertos. ¿Okay?
Bueno, alguno de esos hay.
Número 11, y no sé si Rafael va a estar de acuerdo, Azulejos de Toronto.
Ese es un equipo misterioso, vamos a decir. Tiene que salirle bien el año a tanta gente que no se sabe. Uno porque está en su segundo año, otro porque llegan de una actuación que no es nada del otro mundo en otro equipo. Eso no se sabe. Okay, yo con esa gente, por esa gente no apostaría. Déjame decirte, pueden llegar mucho más para arriba que lo que lo están dando, pero yo no los veo como una cosa sólida para decir, ahora le toca a esta gente, ¿no?
Y para las personas en Cuba que se estaban preguntando, bueno, y hasta ahora, ¿dónde están los campeones de la Liga Americana? Bueno, según esta gente, están número 12, o sea, que no van a ir a los playoffs los Tampa Bay Rays. Ajá. Número 12, aunque Randy Arozarena tenga el mejor año del mundo, según los expertos, no va a ser suficiente. Número 13, los Cerveceros de Milwaukee. Número 14, los Nacionales de Washington. 15, la Tribu, los Indios de Cleveland, que es el último año que se van a llamar así. Así que tienen un problema de identidad. Los Rojos de Cincinnati, número 16. Los Angelinos, 17. Así que los dos Iglesias, los dos cubanos que van a jugar con los Angelinos, no van a ir a los playoffs, según los expertos. Ni José La Candelita Iglesias, ni tampoco el pitcher Roenis. Cachorritos de Chicago, número 18. Olvídate. Phillies de Filadelfia, número 19. Medias Rojas de Boston, por segundo año consecutivo, fatal, número 20. Reales de Kansas City, número 21. Los Gigantes de San Francisco, 22. Los Marlins de Miami, preclasificados números 23. Los Tigres del Detroit. Menos mal que Omar no está con nosotros ahora porque le da un patatús.
Sí, pero está
25,
bien.
Los Marineros de Seattle. 26, los Diamondbacks de Arizona. 27, los Texas Rangers. 28, los Rockies de Colorado. Y ahora que no está Nolan Arenado, pues mucho más todavía.
31 creo que van a ser también.
Los Orioles de Baltimore, número 29. Y oigan esto. El peor club de todo el béisbol de las grandes ligas, con 105 derrotas. ¿Okay? Lo que te estaba vaticinando, los Piratas de Pittsburgh.
Bueno, ahí están bastante bien orientados, diría yo. Y bueno, los primeros son, como dicen, los sospechosos habituales, ¿no? Un porcentaje de eso, evidentemente, va a ir a la postemporada. Y esta gente dirá, nosotros dijimos eso, no van a decir los otros, ¿no? Pero casi siempre hay, como dicen aquí, un caballo oscuro, ¿okay? Que de pronto tiene una buena temporada y le echa a perder todo el andamiaje ese que han hecho esta gente ahí.
Correcto. Y también le echa a perder a la televisión los ratings, porque la televisión siempre quiere que los Dodgers y los Yankees vayan lejos, no, quizás no hasta la Serie Mundial, pero bien lejos en la postemporada. Y hubo un racimo de años en que los dos, los Dodgers y los Yankees, fueron noqueados en la primera ronda de los playoffs. Pero de cualquier manera, no hay que tener una bolita de cristal para saber que los Dodgers y los Yankees son los dos favoritos para clasificar a la Serie Mundial este año. Y si esto fuera una liga europea, los Orioles de Baltimore, los Piratas de Pittsburgh, los Rockies de Colorado irían a la triple A en la próxima temporada. Pero menos mal que no estamos en Europa y los clubes se pueden dar el lujo de tener 5, 6, 7, 8 temporadas perdedoras y no pasa absolutamente nada.
No, si no, a los antiguos senadores de Washington lo hubieran puesto amateurs. Okay. Porque se pasaron años y años y años, y no quería decirte de los Cachorros de Chicago, así que si hubiera sido por eso, imagínate.
Esos son los 30 clasificaciones según la misma página oficial del béisbol de las grandes ligas. Si ustedes quieren repasar esta lista, se pueden meter en mlb.com o en lasmayores.com, inglés o en español, y pueden leer los comentarios. Ellos ahí citan las razones. Recuerden, esta gente que se dedica, yo no me imagino, Rafael, dedicarme tiempo completo, 50 horas a la semana a un tema. ¿Tú podrías hacer eso?
Bueno, pues simplemente el aburrimiento me mataría, así que no duraría mucho.
Correcto.
Todos nosotros, aparte de ir por distintos deportes, okay, tenemos nuestra vida, así que si tú nada más que te dedicas al deporte, te muere el aburrimiento.
Correcto. Tenemos que pensar que son buenos, porque si uno pasa 50 horas a la semana analizando solamente un tema, okay, y concentrándose en un tema, y cuando hacen estos estudios, se sientan 4 o 5 de ellos y discuten horas y horas y horas y horas por qué el equipo X tiene que estar por encima de equipo Y, y entonces ellos se ponen a comparar, no es que la rotación de picheo más sólida, es que tienen un mejor taponero, no es que tienen un mejor cuarto bate, entonces, bueno, sí es mejor, vamos a bajar, en ese caso vamos a bajar a Tampa Bay, el número 12, y vamos a subir al equipo de Toronto, al número 11. Así son las negociaciones y las discusiones cuando esta gente se sienta, amantes de la pelota, cronistas deportivos, que solamente se dedican al béisbol de las grandes ligas.
Ahora hay lo siguiente, Pepe. Esto hay más chance de no equivocarse en esto. Lo que hay que verlos a ellos como están en vivo, dando opiniones. Ahí uno te echa a llorar a veces. Y tú dices, ¿cuánto le pagan a este hombre? No, le pagan $2,000,000 al año. Así, pues mira, se ve que se le cayó el cablecito que lo conecta al buró de Lija del récord, que es que los tiene siempre una empresa que es viejísima, del principio del siglo XX, pero que lleva récords. Y que en ese momento tiene un banco computadora con gente conectada y sacan las cosas a una velocidad tremenda. Y, y te dicen, ¿cuándo fulano de tal pasó tal cosa? Ellos llegan y en lo que el individuo dice, bueno, ese día estaba lloviendo y entonces ahí le llegó la cosa, digo.
Así es. Bueno, ¿qué te parece, Rafael, si ahora pasamos con la segunda sección del día, el baloncesto profesional de la NBA? Bueno, rapidito les voy a dar los partidos que ya comentaron y los que se van a jugar esta noche. Toronto contra Boston en Nueva Inglaterra. Ese partido ya comenzó. Los Clippers contra los Wizards de Washington a las 7 ya comenzó. A las 7:30 en Nueva York, los Pistones contra los Knicks. A las 8, Denver contra Indiana. También a las 8, Milwaukee, Memphis. A las 8:30 en Nueva Orleans, el Miami Heat versus Pelicanos. Por TNT, por si acaso tienen TNT, lo pueden ver. Oklahoma City Thunder contra San Antonio a las 9. Sacramento versus Portland a las 10. Y los Guerreros de Golden State en el desierto de Arizona contra Phoenix a las 10 p.m. Y para darles un resumen de lo que ocurrió anoche en el baloncesto profesional de la NBA, aquí está Rafael García Toledo.
Bueno, en los partidos que mencionó Pepe, ya hay marcador en dos. Está ganando el equipo de Boston 14-12 al de Toronto y el equipo de los Clippers está ganando 10-5 a los Wizards de Washington. ¿Y qué pasó ayer? Bueno, vamos a dar lo que pasó, los mejores anotadores, y como estamos haciendo en este tiempo, que tengo un poquito más de tiempo, vamos a decir la posición que está en cada uno y para que ustedes vean quién es el que a lo mejor gana uno que claro que tenía que ganar de todas formas y hay uno que gana que tenía que haber perdido. ¿Okay? El primer juego fue los Pacers de Indiana le ganaron al equipo de los Cavaliers de Cleveland 114-111 terminó el partido con Malcolm Brogdon anotando 29 para Indiana y Colin Sexton 32 para Cleveland. Indiana está fuera de la comida un poquito, está en la novena posición del este, y Cleveland está totalmente, ese no está ni en el desayuno, la posición número 13 del este. Los 76 de Filadelfia, que sí están muy bien situados, le ganaron 131-123 a Jazz de Utah, que es el mejor récord que hay en la NBA. Eso fue en tiempo extra. Y yo invierto 40 puntos para Filadelfia, toma Mitchell 33 para Utah. Los dos están en el primer lugar de su conferencia. Utah en el oeste y Filadelfia en el este. Así que esto fue un partido en que cualquier cosa podría haber pasado. Y hay opinión de cuál de los dos es el mejor. ¿Okay? En otro, de que no hay duda que el peor le ganó al no tan malo. El Detroit, los Pistones le ganaron 129-105 a Toronto. Toronto, el equipo que está jugando ahora la Florida este año. Wayne Ellington anotó 25 puntos para Detroit. Norman Powell, 36 para Toronto. Detroit, como le dije, está en la posición número 15 del este. Para que sepa, no hay 16, solamente hay 15 equipos. Toronto está agarrado con las uñas de los que van a la postemporada en el octavo puesto del este. Y en otro partido, los Nets de Brooklyn ganaron 132-114 a los Rockets de Houston, que ya no son lo que era antes. James Harden anotó 29 puntos para su antiguo equipo, o sea, en contra de su antiguo equipo, y John Wall anotó 36 para Houston. Brooklyn está en la segunda posición del este. Houston, que como le dije, ya no es lo que era antes, está en la posición número 14 del oeste. Los Halcones de Atlanta se impusieron 115-112 a Mayer de Orlando, el otro equipo de aquí de la Florida. Trae John, 32 puntos para Atlanta. Y Nikola Vucevic, el único que ve de Nikola Vucevic es cuánto tanto anotó, porque siempre es el que más anota por el equipo de Orlando. Atlanta está en la 11ª posición del este, Orlando en la número 14, también del este. Los Hornets de Charlotte le ganaron 135% 2 a los Timberwolves de Minnesota, teniendo a Terry Rozier con 31 puntos, mientras que Ricky Rubio, el español, anotó 20 para Minnesota. Charlotte está en la sexta posición del este y en Minnesota está en la 15 del oeste. Así que tenemos dos soldaderos que jugaron anoche. En otro partido, los Bulls de Chicago le ganaron 128-124 al equipo de los Pelicans de New Orleans. Sam Levine, 36 puntos para Chicago. Zion Williamson, el novato, 28 puntos para New Orleans. Chicago está en la décima posición en el este. En la octava posición del oeste está New Orleans. O sea, están bastante parejos. El equipo de Dallas, los Mavericks, le ganaron 87-78 al Trueno de Oklahoma, que hubo mucha defensiva. Kristaps Porzingis anotó 19 puntos para Dallas. Shai Gilgeous-Alexander anotó 15 para Oklahoma. Aquí no hubo grandes anotadores. El equipo de Oklahoma está en la posición número 13 del oeste. También el oeste, Dallas, está en la octava. El equipo de Portland, por su parte, ganó 108-106, una canasta de ventaja a los guardias de Golden State. Damian Lillard anotó 22 puntos por Portland. Stephen Curry, 35 por Golden State. Estos son los sospechosos habituales de aquí. Golden State está en la novena posición del oeste. También en el oeste, en la quinta, está Portland. Por último, los Reyes de Sacramento le ganaron a los Lakers, que vuelven a perder. 123-120 terminó el partido. Buddy Hield, 29 puntos para Sacramento. Dennis Schroeder, anotó 28 para los Lakers. Los Lakers están en la cuarta posición del oeste. Sacramento en la número 12. Eso es lo que pasó ayer.
Correcto. Rafael, no sé si te has enterado de la guerra de las redes sociales entre el futbolista sueco Zlatan Ibrahimovic y LeBron James, que se han dado duro. Es más, lo último que me enteré, porque en realidad yo no tengo todo el día para estar en esto. Yo no soy amigo de ninguno de los dos en Twitter, ni en Facebook, ni en las redes sociales. Pero lo último que me enteré, porque no se puede tapar el sol con un dedo, es que Zlatan le dijo, LeBron, déjate de alcahuetear la politiquería y ponte a driblear. ¿Ok?
Sí, entonces...
Y aparentemente ya mucha gente también, muchos atletas, se están cansando de esto. Atletas famosos, claro, especialmente en Europa. Diciéndole, tú, a ti te pagan por jugar baloncesto, no te pagan por meterte en política. Si tú quieres ser político, perfecto, hazlo en tu tiempo libre o hazlo después de que termine la temporada.
Bueno, así que vamos a... No, termina.
No, porque resulta que según Ibrahimovic, que LeBron James coge los temas que a él le interesa, pero nunca habla de China, nunca habla de los millones que la NBA gana en otros países donde se violan los derechos humanos consistentemente. Y entonces le dijo, aparentemente en uno de sus mensajes le dijo, oye, ¿por qué tú nunca hablas mal del gobierno chino, por ejemplo, ¿no?
Bueno, eso cuesta dinero. Mira, yo estoy parcialmente de acuerdo con Ibrahimovic, ¿okay? Pero LeBron, como todo el mundo, en cualquier profesión, a cualquier hora, no solo tiene el derecho a manifestarse sobre lo que le dé la gana, sino tiene el deber. El problema de LeBron, que es un bocón, para empezar, ¿okay? Y están poniendo la atención ahora porque están en esta polémica, vamos a llamar, pero la gente se ha cansado un poquito de él, ¿okay? Por la forma en que se manifiesta. Y yo estoy de acuerdo con este hombre que la gente de la NBA, sobre todo, debería, que fuera, decir algo en general de las cosas de China. Okay, mira, yo en la parte mía olímpica me estoy trabajando y también ponen en peligro su comida con eso. Lo están haciendo, fue burrático. Okay.
Pero Rafael, el mero hecho, y te lo voy a recordar más, el mero hecho de que ponen en peligro la comida por decir, por manifestarse en por ejemplo, contra gobiernos que violan los derechos humanos, ya el mero hecho de que eso lo ponga en peligro ya es preocupante. O sea,
no es preocupante, es denigrante, como está claro.
Correcto.
Cuando yo dije, no, pero ponen la comida en cosas, lo dije en sorna. Porque,
sí, no, yo te entiendo.
Pero eso es lo que está pasando con la NBA. La NBA hizo una declaración que cualquiera de nosotros la pudiera hacer en cualquier momento, aunque fuéramos el presidente de la NBA. Es más, nosotros hemos estado, que es la cosa de Hong Kong, hemos estado hablando de esto, no dándole un espacio a esto, pero sí manifestando nuestra posición ahí, que China está aplastando a Hong Kong. Y en el caso mío, yo he estado muchas veces en Hong Kong, aunque tengo amigos en Hong Kong, ¿ok? Inclusive Hong Kong está dividido en varios burros, que le llaman,
barrios.
Barrios. El jefe de la policía de uno de esos barrios es mi gran amigo, okay, que es un individuo que salió huyendo de China comunista, natural, y entonces está en Hong Kong. Esa, a mí me toca un poquitico eso, como me pasa en muchos países, porque estamos muchos. Y nosotros le hemos, como decimos, los cubanos le hemos echado con el rayo a China con eso, okay. Nosotros podemos tener oyentes que a lo mejor están en desacuerdo con nosotros y se apaga el radio y que esta gente, pero por eso no nos vamos a callar la boca, ¿okay? Entonces, lo de China es tan obvio que todo el mundo debe manifestarse. Y si todo el mundo lo dijera, China no puede tomar represalia contra todo el mundo. Lo que pasa es que a la gente que habla lo dejan solo. Y los cubanos que peleamos en Cuba contra el régimen sabemos qué es lo que es eso. O tú eres un grupito y te dejan solo, ¿ok?
Así es. Bueno, vamos a continuar con esto más tarde, rapidito. 2 minutos para el balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Bueno, el actual campeón y defensor de la Copa del Rey, el Athletic Bilbao, derrotó 3-2 con marcador agregado al Levante y avanzó por segundo año consecutivo a la final de la Copa del Rey, el segundo trofeo más importante del fútbol de España. Parece que Bilbao... a propósito, el partido se jugó en tiempo suplementario. El gol de la victoria vino en el minuto 117. O sea que es la segunda vez, noche consecutiva, que la semifinal de la Copa del Rey va a tiempo suplementario. Ayer el Barcelona eliminó al Sevilla 3-2, también en tiempo extra. Y el Athletic Bilbao prácticamente se ha acostumbrado a que la Copa del Rey es de ellos, porque de todo el historial del fútbol español, el Barcelona ha ganado 30 veces. Este es un torneo que se ha llevado a cabo de hace más de 100 años. El Barcelona ha ganado 30 veces la Copa del Rey. Entonces uno pensaría automáticamente, bueno, el Real Madrid tiene que estar muy cerca. Si no ha ganado 30, ha ganado 29. No. El segundo que le sigue después del Barcelona es justamente el Bilbao, con 23. Y luego está el Real Madrid con 19, y luego el Atlético de Madrid con 10. Así que inclusive por encima de los dos clubes madrileños está el Athletic Bilbao. Y este año, justamente la final va a ser entre el equipo que más ha ganado, el Barcelona, y el segundo que más ha ganado, y el defensor de la Liga, de la Copa en este momento, que es el Bilbao. Y automáticamente, por supuesto, los dos clasificaron a la próxima Supercopa Española con el mero hecho de estar en la final de la Copa del Rey. Y esta tarde hubo acción en el fútbol de Europa. El partido más importante fue en Italia, donde el Inter de Milán, con 2 goles del chileno Alexis Sánchez, derrotó 2-1 al Parma y avanzó y ganó puntos y se está tratando de alcanzar a la máxima entidad del fútbol italiano. Mientras tanto, en Inglaterra, la noticia del día fue que el Liverpool perdió en casa contra el Chelsea de Londres. Y el Liverpool se está alejando cada día más y más, no solamente del primer lugar de la Liga Premier, El actual campeón de la Liga Premier está en el quinto puesto, sexto puesto de la Liga en este momento. Depende que cómo termine mañana los otros resultados. Y a este paso estaría fuera de la Champions League. Aunque, por supuesto, si gana la Champions League tiene el derecho a defenderla. Pero todavía falta mucho para eso. De cualquier manera, el resultado no muy positivo para Liverpool. El Tottenham derrotó al Fulham 1-0. Y esos son los resultados más sobresalientes de toda la jornada en el fútbol europeo. Me está diciendo Richie Pérez López que hasta aquí la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes, pero no se preocupen. Todavía tenemos Put Me In Coach, la sección olímpica y los sultanes del swing con la llamada del día. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Enseguida regresamos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Perfiles, un programa en el que no solo dejamos ver los rasgos y características de nuestro invitado. Aquí viajamos a través de su origen, sus éxitos y sus sueños. Perfiles, un programa de Radio Televisión Martí, conducido por Tomás Regalado y con la producción de Alejandro Sayas Bazán. Perfiles, comenzando este lunes 8 de marzo a las 10 de la mañana, con el perfil exclusivo de Gloria Estefan.
Las vivencias de uno es lo que lo inspiran, las cosas que uno desea, las cosas que uno necesita, los deseos que uno lleva en el corazón.
Perfiles, no se lo pierda, por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Y José Martí dijo: esclavo es todo aquel que trabaja para otro, que tiene dominio sobre él, y ese sistema socialista dominaría la comunidad al hombre, que a la comunidad entregaría todo su trabajo.
Bueno, para que ustedes vean cómo ha cambiado la pelota profesional, un pelotero que tiene promedio de carrera de 239 firmó hoy un contrato con los Cerveceros de Milwaukee que le va a pagar $24 millones por 2 años de servicio. Y a mí me gusta, personalmente a mí me gusta cómo juega Jackie Bradley Jr. Es más, tiene un guante de oro y todo. Estuvo con los Medias Rojas de Boston, se lució. Muy buen jugador, 31 años de edad, pero como les dije, ¿cuánto le vamos a pagar a un pelotero que tiene 239 porcentaje de carrera? Su promedio en base es un poquito mejor, 321, no amerita todavía los 24 millones, tiene 98 jonrones, 376 impulsadas en su carrera profesional y ahora pasa a manos de los Cerveceros de Milwaukee por $24 millones por 2 temporadas con una opción para un tercer año. Imagínate tú, Rafael, ¿cómo están las cosas hoy en día?
Bueno, le están pagando, Pepe, solamente 2 millones por cada 10 hits, okay, más o menos.
Ahora, impresionante.
Ahí lo siguiente. Él antes que esto fue mucho mejor bateador. El año pasado fue un año raro para todo el mundo. Así que yo creo que los equipos están considerando el año pasado como una cosa media aberrante esto, y por eso que tú ves que de pronto dices, ¿qué batió el año pasado? ¿Y cómo gana tanto dinero? Eso es no, pero, en parte. Eso
pero
es
perdón,
parte,
perdón, Rafael, sí. Perdón, Rafael. Déjame interrumpirte porque es importante que la gente sepa esto. El promedio que yo te di de 239 no fue del año pasado, es de su carrera profesional.
Ah, está bien, pues entonces lo que te dije es cierto. No, 2 millones por cada 10 que tiene su, en su vida. Está barato.
No, yo comprendo que el año pasado los pitchers dominaron el béisbol de las grandes ligas. Y no es inusual para un pelotero como Christian Yelich batear 100 puntos por debajo de lo que generalmente batea. Pero oye, en el caso de Jackie Bradley Jr., en su carrera profesional,
ese,
en toda
es
su vida,
eso es lo que
239,
no, imagínate. Yo no había percatado que eso es lo que estaba diciendo. Eso pues lo hace, yo te diría un poquito más caro, pero...
Muy bien. Ese no fue el único contrato de hoy. El pelotero dominicano Danny Santana ahora pasó a manos de los Medias Rojas de Boston, ya que Boston se deshizo de Jackie Bradley Jr. Este es un jugador que el año pasado estuvo lesionado. Solamente tuvo 8 o 9 turnos al bate oficiales. Pero en el 2019, con los Texas Rangers, este caballero, Danny Santana, batió 283, ¿ok? Tuvo promedio en base 324, 28 jonrones, 81 carreras impulsadas, y además se robó 21 bases. Y yo te aseguro, este contrato es a nivel de ligas menores. Claro, con esos numeritos no debería tener ningún problema ganándose un cupo en el equipo. Rafael, yo te aseguro que este jovencito dominicano va a ganar la cuarta parte de lo que gana Jackie Bradley Jr., pese a que tiene promedio de carrera de 50 puntos más altos.
Sí, a él le están pagando también, porque vaya, una promesa. Y eso es lo que está haciendo Boston en estos momentos. Okay. Pero por lo que tú dices es cierto. La cuarta parte, en 12 millones por año le pagan, la cuarta parte son 3 millones. Okay. Bueno, yo creo que se puede dar un canto en el pecho si le pagan.
Muy bien. Damas y caballeros, nos pasamos ahora con la sección olímpica y Rafael García Toledo.
Playball.
Muy bien. Ustedes saben que la sede de los Juegos Olímpicos de Invierno del año 2022, o sea, el año que viene, la tiene China, la tiene una ciudad china, ¿ok? Y ha habido mucha, los americanos le llaman eso controversia, pero bueno, que hay gente que está protestando por eso. Ustedes saben que China pues tiene campos de concentración donde están los musulmanes y el grupo para reeducarlos. Eso es en la provincia de Xinjiang, ¿ok? Y tienen muchas protestas de esto. Y prácticamente todas las organizaciones de derechos humanos están protestando y diciendo que le quiten los juegos. Bueno, debo decirle que no se los van a quitar, para empezar, ¿ok? Pero ya el manto que le han tirado le va a, más o menos, no le va a enseñar, pero le va a mostrar a la gente del Comité Olímpico Internacional que puede ser peligroso hacer eso. Y hay una esquiadora americana que es una de mis atletas favoritas, no por lo bien que esquía solamente, sino por lo bien que habla. Esta muchacha se llama Micaela Shiffrin, seguro que Héctor Carrillo, que es el único de nosotros que todavía esquía, debe saber quién es Micaela Shiffrin. Micaela Shiffrin, para dar las credenciales, es campeona olímpica, o sea que tiene medalla de oro, pero además ha ganado 6 campeonatos mundiales de esquí en las modalidades alpino y lo que llaman downhill, que es lomo abajo, ¿okay? Como único yo aquí, ¿okay? Lo único es que va un poquito más rápido y entre banderitas. Y entonces ella dijo que el Comité Olímpico Internacional está yendo al, como dice, al corazón del problema. Que el Comité Olímpico Internacional debería de tener más consideraciones antes de otorgar los juegos a una sede como esta en China, ¿okay? Que tenía que haber visto los derechos humanos, etcétera, y poner eso en contexto de acuerdo como dice la Carta Olímpica. Ella no está diciendo lo que estoy diciendo yo, la Carta Olímpica, pero la Carta Olímpica es muy clara en el asunto de derechos humanos, etcétera, ¿okay? Lo mismo el comportamiento de atleta, que es una de las razones por dar una sede. Como ustedes saben, yo estaba involucrado en varias ciudades para conseguir una sede olímpica y me he leído todos los reglamentos, eso. Y una de las cosas que tiene que mostrar la ciudad es que está llevando a sus ciudadanos bien, a todos, ¿okay? Esto, evidentemente, este no es el caso de los chinos. Así que Micaela Shiffrin está llamando la atención al Comité Olímpico Internacional. Porque tú puedes, vamos a decir, gritar todo lo que tú quieras en contra de los chinos. Los chinos tienen el mismo chance de moverse de esa posición que tiene el caballo de Antonio Maceo en el parque en La Habana. La misma posibilidad de moverse. Ellos no se van a mover de esto. Ellos van a hacer su juego, lo van a hacer bien, lo van a hacer muy organizado. Nadie se va a salir del fiesto allí.
Una preguntita, Rafael, una preguntita rápida. ¿Existe la posibilidad de que le nieguen la visa a esta mujer por hacer esas declaraciones en China?
Bueno, no. Ahí sería un problema. A mí me encantaría esa amiga. ¿Tú sabes por qué? Porque ella no necesita visa. Ella va con la credencial olímpica. Yo cuando voy con la credencial olímpica no necesito visa en ninguna parte. ¿Okay? Los países, cuando se comprometen, eso lo hemos hablado, sí, cuando se comprometen a tener una sede olímpica, ceden su soberanía para dar visas.
Pero le pueden negar la entrada a una persona, por la razón que sea.
Si es una delincuente o algo así, pero no porque haya hablado mal de ellos. Ellos pueden hacer eso, pero el escándalo es tremendo entonces. A mí, como te digo, me encantaría que lo hicieran. Sí.
Muy bien. Damas y caballeros, el show tiene que seguir. Nos vamos ahora terminando con la pelota y los sultanes del swing. We are the sultans. We are the sultans of swing. Nos hemos ganado la lotería. Por segunda vez esta semana tenemos desde Remedios al aire en vivo a Alex Rodríguez, el bueno. Muy buenas noches.
Buenas noches. No, contento, me sorprendieron. Yo dije, coño, qué bueno, ojalá ahí se repita la llamada. Y mira, y fue como me dijiste, va a ser mucho antes de lo que tú te puedes imaginar.
Sí, pero tú no te imaginabas 3 días.
No, me sorprendieron, me escondieron la bola. Cuando se viraron la primera estaba comiendo maní.
El truco de la bola escondida.
Oye, han montado una tanda de bateo que vaya, que lo más discreto que tienen es el primer bate, que soy yo, porque pusieron a Michel de segundo, a Omar de tercero. Si ponen a Carrillo con la fuerza al bate que tiene de cuarto, créeme, con esos cuatro primeros, peleamos cualquier juego de pelota con cualquier equipo.
Sí, señor.
No, contento que me llamen de nuevo y bueno, vamos a hablar cositas interesantes que pueden pasar. Siempre me ha gustado mucho esto de pronosticar cosas y a veces me sale mal porque uno no es adivino, pero es muy interesante este tema de los pronósticos, eso me gusta mucho.
Bueno, justamente hoy estábamos hablando porque el béisbol de las Grandes Ligas publicó, no sé si lograste escuchar esa parte del programa, del 1 al 30, los equipos que ellos creen que van a terminar en la campaña regular, incluyendo en la Serie Mundial, y ellos ponen, por supuesto, a los Dodgers de Los Ángeles como los favoritos para repetir y quedarse con el título. Inmediatamente, número 2, está tu equipo, los Yankees de Nueva York. ¿Qué tú piensas sobre eso?
No, tiene bastante lógica porque, como dice Omar, nosotros somos fanáticos, pero no somos ciegos. Nueva York tiene tremendo equipo, pero tiene algunas lagunitas, algunas cositas que pueden traer algunas situaciones. Sin embargo, los dos, tú los miras y lo más flojo que le veo es el cerrador, que ya está veterano, pero tienen piches ahí como Graterol que te tira 100 millas, tiene a Blake Trainer, que tiene experiencia en Grandes Ligas con los Nacionales, con Atlético de Oakland, y es un equipo que tiene para hacer cambio, ¿ves? No es, en el caso de los Yankees, no sé, un cuarto Oriol hacia atrás, ya la cosa no está tan confiable. Y los Dodgers tienen a Gosolín, tienen a May, piches que no van a abrir, que son abridores en cualquier equipo de la Grandes Ligas.
Claro. Bueno, como número 3 están los Padres de San Diego, y como número 4 los Mets de Nueva York, y como número 5 los Bravos de Atlanta. En otras palabras, la Liga Nacional, según estos expertos que se pasan todo el día haciendo esto, ellos no hacen otros deportes como nosotros. 4 de los mejores 5 clubes del béisbol de las Grandes Ligas están en la Liga Nacional.
Mira, ahí hay cosas que yo no soy ningún especialista, pero llevo años siguiendo la liga y...
No, y tú eres
bueno, soy oyente, oye, soy oyente del programa de cuando duraba media hora, hace años.
Sí, oye, tú eres muy bueno vaticinando, Ale.
Sí.
Esto, tan bueno eres que hemos coincidido varias veces.
Sí, es verdad, es verdad. Gracias a Dios, así, sí. Hay cosas que, mira, a mí me encantaría ver una serie mundial, un ejemplo, Yankee contra los Mets. Porque son mis dos equipos, son de Nueva York los dos, pero yo en lo particular he visto en miles de páginas de internet que dan a los Mets como favoritos para ganar el Este, y yo desde ahora digo que eso no va a ser así. El Este lo van a ganar los Bravos de nuevo, porque si te pones a pensar, los Bravos han reunido un conjunto de jugadores que ya llevan años jugando juntos, amén de que son estrellas. Entonces el año pasado Ozuna hizo tremendo trabajo con ellos, lo volvieron a renovar, y entonces las intenciones que le veo es que están pensando en una serie mundial, porque ¿qué fue lo que pasó? A ellos les faltó siempre un lanzador en el momento bueno, y ahora este año le entra Soroka, que estuvo lesionado, que es el primer abridor de ellos. Además de eso, cogieron a Charlie Morton, que es el mata gigante en los playoffs, cuando juegan los equipos grandes los hace tierra, y además de eso, el tercer abridor de ellos fue el pitch de la temporada pasada, que estuvo invicto, que es Mike Free, el zurdo.
Uh-huh.
O sea, Atlanta está bien serio, y yo veo a los Mets con buen equipo, pero es una cuestión de a ver qué puede pasar, porque ya el cerrador no era lo que era antes, y después que piche de Grón, no veo ningún piche que empleó que sea impresionante o sea demasiado confiable. Es mi manera de verlo, no sé si ustedes coinciden.
Estamos de acuerdo que los Bravos de Atlanta deberían de defender exitosamente su título de la Liga Nacional Este. Estos expertos ponen a los Mets un escaño por encima de los Bravos de Atlanta. Si nos ponemos a analizar las cosas bien, lo que tú estás diciendo, tienes razón. El cuerpo de picheo se ve mucho mejor que el de los Mets. Y yo no sé si Francisco Lindor va a hacer una diferencia del cielo a la tierra, como diciendo, wow, esto significa 5 o 6 victorias más. Te quería decir, Alex, yo no sé si escuchaste el show del martes, inmediatamente después de que estuviste tú con nosotros al aire en vivo. El día siguiente estuvo otro yanquista, Michelle Fleiter,
sí,
un amigo tuyo.
Lo tuvimos
al aire en vivo y llegamos a la conclusión de que la única manera de que tú logres destronar a Michelle Fleiter como fan número 1 yanquista en la isla es que le pongas a tu próxima hija, ¿ok? Luisa Pinela Rodríguez.
Bueno, vamos a ver. Yo por ahora no pienso, como dicen los guajiros, de aquí fabricar nada. Pero bueno, en caso de algún día probar suerte, quiero que sea varón, ¿ve?
Porque él por ahora dice, bueno, Alex Rodríguez, tremendo fan de los Yankees, inclusive tiene el logo de los Yankees oficialmente en varios lugares, pero yo tengo un hijo que se llama Jeter, por un héroe yanquista. Y nosotros estábamos pensando, bueno, en los años 80 había un muchachito de Tampa, muy, muy, pero muy querido en Nueva York, que se llamaba Lou Pinella, que inclusive en la Serie Mundial 1978 conectó un batazo en extra innings para darle la victoria a los Yankees en el tercer o cuarto juego de la Serie Mundial contra los Dodgers, y fue libra por libra uno de los peloteros más queridos durante su estadía con el equipo de Nueva York. Así que se nos ocurrió que ese sería un nombre ideal para una hija tuya.
Le podríamos poner, por ejemplo, Susan Wortman, que es la narradora de los Yankees por radio. Yo la disfruto muchísimo. Es la narradora oficial en inglés.
Ah,
y puede ser una opción,
Correcto. O Micaela Rivers. Rodríguez por Mickey Rivers.
Tú sabes que Lou Pineda, que está hablando, es de Tampa, como dijo. Pero sabes que en Tampa hay una comunidad que defiende de los cubanos que estuvieron allí y de los españoles que se exilaron en Tampa en época de la colonia, donde estaban dando la guerra entre nosotros y los españoles. Y se habla un idioma que le llaman tampeño, que nada más que se entiende entre ellos. Es un español de esa época ligado con inglés, ¿okay? Esto, y tiene dichos antiguos cubanos. Y Luis Piñela, que es muy amigo de Guajiro Peña, cada vez que dicen algo, él dice, de ronca el pan de piquito. A lo mejor en tu generación eso no se dice, pero en la mía esto era muy muy popular, ¿no? Esto, así que,
te podrás imaginar que toda la familia mía que vive en los Estados Unidos vive en Tampa. Mi tía, mi abuela, y ¿para qué? Cuando los Yankees perdieron con Tampa, el teléfono no paraba de sonar, aquello era, y yo le decía, pero caballero, ya, tranquilo, y ahora cuando el fútbol americano, yo quería que ganara Tom Brady, porque yo no soy patrón con Boston en ningún deporte, pero como estaba con ellos, dije, bueno, me gustaría que ganara, y entonces me decían, te aconsejaste, ¿no?, te cambiaste para acá.
Pero, Mr. Alex, mira cómo tú sabes de béisbol, que tú nos dijiste a nosotros el lunes, que cualquier cosa que no fuera una clasificación a la Serie Mundial sería un desastre total y completo para los Yankees. Y tres días después sale este estudio realizado por 4 o 5 especialistas que todo lo que hacen, 10 horas al día, 50 horas a la semana, es béisbol de grandes ligas, diciendo que los Yankees no solamente son el número 2, sino que son el mejor equipo de la liga americana y no tienen competencia. Porque los primeros, de los primeros 6, 5 están en la Liga Nacional, los Yankees en realidad no tienen competencia.
Es verdad, la liga americana yo la veo de cierto modo bastante clara a favor de nosotros. A nosotros en realidad lo único que nos hace falta, en este caso hablando yo como yanquista, es ganar la Serie Mundial, y lo otro que nos hace falta es traer a Omar el Tigre para acá, para el equipo nosotros. No, es lo único que nos hace falta a nosotros.
A propósito, no te voy a decir por dónde están los Tigres en esta lista, ¿okay? Y los actuales campeones de la Liga Americana, los Tampa Bay Rays, aparecen en el número 14, o sea que ni siquiera van a los playoffs, según ellos.
Se han debilitado mucho. Tampa perdió 2 abridores que en playoff eran esenciales, eran cruciales. Perdieron a Blake Snell y perdieron a Charlie Morton. O sea, que era el tercer abridor de ellos, ahora se le queda de primero, que es Glasnow.
Y los Medias Rojas aparecen número 20 en esta lista.
Bueno, tiene bastante lógica.
Sí, yo también.
No quiero molestar a mi amigo Jim, pero es verdad que está un poquito complicado.
Entonces, vamos a ver, ¿quién es la única competencia que van a tener los Yankees este año? Porque ya ni siquiera Tampa Bay, ya no los Medias Rojas de Boston. Baltimore está número 29. O sea que deberían de ganar su división en julio. Ya deberían ser campeones de la Liga Americana Este. Y entonces los playoffs van a ser contra, imagínate tú, contra los Atléticos quizás, o
si no hay, contra Chicago. Si no hay sorpresa, deben de ganar la división y deben de cuidarse mucho, mucho, mucho de los Medias Blancas de Chicago, que es el otro equipo que yo veo bastante redondito ahí en la Liga Americana.
Sí, ellos aparecen número 7 en la lista, como los campeones, me imagino que serían los campeones de la Liga Americana Centro. Y entonces,
como,
en la primera ronda...
Como decimos nosotros aquí en Cuba, la rusa va a los Medias Blancas, a cualquier cosa, menos a comer cáscara de piña. Ese tipo es ganador. Y lo otro es que es un equipo que batea mucho, un equipo joven, con ciertos jugadores que tienen rapidez en las bases, y calladitos, cogieron un cerrador que es el mejor cerrador de la Liga Americana en las últimas 2 temporadas, Liam Hendry. Es un fenómeno el australiano ese.
Ahora, yo sé que tú no comprometes tus principios, pero si el campeonato de la Liga Americana son los Medias Blancas con 5 o 6 cubanos, contra los Yankees, que solo tienen uno, el taponero, ¿Tú no estarías ahí como medio, más o menos, contento si los Medias Blancas logran caminar, clasificar a la Serie Mundial?
No, yo para estar satisfecho me gustaría que los Yankees los barrieran y que los cubanos dieran tal vez dos giles por partido.
¿Oíste, Rafael?
Sí. Yo lo entiendo.
Es la verdad.
Yo lo entiendo, ¿ok? Porque esos cubanos van a estar en las Medias Blancas ahora y quizás en el año que viene estarían en otro equipo. Es lo que uno no puede seguir a los peloteros totalmente porque aquí en esta etapa nunca tu equipo es igual del año pasado. Lo único que te queda es el logo del equipo. Tú tienes que, y tú sigues tu equipo, no vas a seguir a los peloteros, porque los peloteros van a estar poco tiempo ahí en la mayoría de los casos.
Sí, así mismo es. Es verdad, es una realidad. Ya le digo, me encantaría una Serie Mundial entre los dos equipos de Nueva York, pero veo el camino bastante abierto para los Yankees y veo unos Dodgers muy fuertes. Si pasa lo contrario, bueno, es el béisbol que todo el mundo sabe que es impredecible.
Claro, claro. Cuidado, le hacen un favor a los Yankees y los Padres de San Diego noquean a los Dodgers en el campeonato de la Liga Nacional. Y perdóname, por lo menos en papel, yo sé que los Padres se han reforzado muchísimo, porque nadie te va a discutir eso. Pero en papel los Dodgers continúan siendo la potencia. Pero como nosotros sabemos, en una serie corta cualquier cosa puede pasar.
Sí, eso es verdad. Le preguntaron a Tatis Jr., un periodista, que qué creía de los 19 partidos que iban a jugar los Dodgers contra ellos. Y dice que sinceramente van a ser 19 partidos de playoff antes de octubre. Y es la verdad, San Diego no gana la división porque está con ellos. San Diego, si no estuviera ahí, ganaría cualquier división, a no ser que no fuera ese.
Correcto.
Tienen mucho.
Correcto.
San Diego es fenomenal, fenomenal. Están igual que los Dodgers, tienen pitches que no van a abrir y que pueden abrir en otros equipos. Porque si te pones a mirar así por arribita, cuando le entre Clevenger, cuando tengan a Snell, cuando tengan al japonés, a Darvish, cuando tengan a Lamet, que es el mejor pitcher de ellos en la última temporada, y tengan a Chris Paddack, y tengan a Joe Musgrove, cuando tú dices, bueno, ¿y qué hago aquí? Porque tengo que quitar alguno de abridor.
Correcto.
Y además tienen dos cerradores, sí. El único equipo en las grandes ligas que puede darte el lujo de poner un cerrador zurdo y un derecho son ellos. Ellos
Correcto.
Tienen a Pomeran, que es zurdo, y el derecho que tienen ellos es Pagán, que era cerrador de Tampa. Sacó más de 40 juegos con Tampa.
Entonces, una preguntita. Por lo que tú me dijiste antes, el juego de wild card, del comodín de la Liga Nacional, debería de ser San Diego contra los Mets. Imagínate tú.
Eso es tremendo, tremendo juego si pasa, ¿eh? Porque
imagínate tú, un jueguecito para decidir quién va, quién se une a los playoffs. Wow.
Estarían jugando los dos equipos que más dinero han invertido en la temporada muerta. Fíjate tú qué cosa más.
Sí, así es.
Porque han gastado mucho dinero los dos equipos, ¿eh? Bueno, si no me queda mucho tiempo, me gustaría hablar algunas cositas de básquet con Rafael, aprovechando que Rafael está ahí.
Aquí estamos.
Está bastante interesante.
Aquí estamos.
Estuve mirando, a ver, usted me dice, porque usted es el especialista como yo, estuve mirando bien detenidamente un partido que jugó Filadelfia contra Boston.
Sí.
Y entonces Filadelfia le gana a Boston, pero por un margen bien pequeño, bien pequeño. Y entonces algunas personas en la calle, porque aquí se habla mucho de básquet en la calle, Filadelfia puede arreglar a Boston. Filadelfia se ve muy bien. Mire, caballero, yo lo último que quisiera que ganara en la NBA fuera el equipo de Boston. Pero cuando te pones a mirar la serie esa que tuvieron ellos, Boston jugó sin este muchacho nuevo que tienen ellos, Tatum,
sí.
Es un fenómeno. Ese muchacho...
Tatum, buenísimo. En este momento
sí.
Es el más completo de ellos.
Y entonces, Rafael, te pones a mirar ese equipo de Boston y yo lo veo súper, súper redondo. Yo lo voy para discutir contra Brooklyn.
Que con Boston pasa como con los Yankees. La camiseta gana juego.